Sagrada a ti. Ven Espíritu Santo, abrimos de par en par nuestros corazones, abrimos de par en par nuestra mente, todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo, tomando control de este momento. Ven Espíritu Santo sobre las personas que van a meditar las siete últimas palabras de Jesús en la cruz. Ven Espíritu Santo, preparando nuestro corazón para que cada una de ellas cale hondo, Señor, para que pueda caer como una semilla fértil en mi corazón y algún día dar fruto, Señor. Ven Espíritu Santo, Paráclito Divino, Dador de Vida, ven Espíritu Santo, abra su boca, hermano, clamando la presencia del Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo en estos últimos momentos de Cristo en la cruz. Ven, así como a Él le diste fuerzas, danos también a nosotros en la tribulación, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, mora en nosotros, Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Bueno, vamos a dar inicio a la meditación de las siete palabras. Vamos a permanecer un momentito de pie. Para los que tal vez es primera vez que viven una Semana Santa así, de esta manera, un retiro, y no sabes qué son las siete palabras, Vivian lo acaba de decir, son las siete últimas frases que pronunció Jesús durante la crucifixión antes de su muerte. Estas siete palabras son un testamento que nos dejó Jesús implícito, plasmado ahí en la cruz. Son palabras, frases que tienen tanta riqueza, tanta enseñanza, que personalmente, por ejemplo, a mí, puedo asistir cada retiro, cada año, y siempre me da un nuevo mensaje, porque la vida cambia, ¿no es cierto? Entonces, siempre me da una enseñanza diferente, diferente cada vez. Son siete palabras que nos ayudan a acompañar la agonía de Jesús en la cruz. Entonces, vamos a dar inicio con la primera palabra, que está tomada de Lucas 23:34. Voy a leer un versículo anterior al versículo de la frase. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Palabra del Señor.
Gloria
a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Bien, Jesús, después que fue traicionado por Judas, acusado, juzgado, condenado a muerte, fue humillado, lo escupieron, lo insultaban, se burlaban de él, gente que incluso lo seguía, ahora lo escupía, lo se burlaban, lo trataban de todo. Estos militares romanos que lo golpeaban, que lo azotaron de tal manera que dice el relato que lo dejaron una sola llaga, ¿no? Muchos hemos visto la Pasión, y hay estudiosos que dicen que aún esa película no refleja lo que verdaderamente sufrió Jesús. Lo clavaron, atravesaron su cuerpo, sus manos, sus pies. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Pidió y clamó perdón por estas personas, por el que lo estaba clavando en ese momento y lo levantaba. En ningún momento él dejó de amar a estas personas, en un momento lo miró tal vez con... Yo pienso que él lo miró con tristeza, lo miraba con tristeza, y es cuando él dice: no saben lo que hacen. Pero en ningún momento dejó de amar a estas personas, en ningún momento dejó de amar a Judas, que lo traicionó. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué mensaje me da? ¿Qué es lo que me muestra? Yo recordaba una reflexión, el otro día escuchaba de... Cuando nosotros exprimimos, apretamos fuerte una naranja para exprimirla, ¿qué es lo que sale de ella? El jugo de naranja, por supuesto, no sale un jugo de limón. Y decía, sale lo que cuando uno lo oprime, lo presiona a uno, sale lo que uno lleva adentro. Entonces, y yo reflexionaba, cuando a mí una persona me causa, no sé, me falla de una manera tan drástica que puede causar una herida muy grande, cuando la vida me da una desgracia, o hay una pérdida de un ser querido, o los conflictos, las dificultades tan serias que se pueden presentar en la vida, ese momento que la vida me está presionando y me está exprimiendo, ¿qué es lo que sale de mí? ¿Sale odio? ¿Sale rencor? ¿Sale la queja de decir por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Sale la rabia? ¿Sale la tristeza? ¿La falta de fe? ¿O sale un poco de esperanza? ¿Sale la confianza? ¿Sale el perdón para esa persona que, sin irnos a un extremo, la persona que no me mira bien, la persona que trabaja conmigo y no lo hace como yo quiero, o la persona que sirve conmigo aquí en la comunidad y es floja o es mañosa, o por decirlo así, le tengo paciencia, lo perdono ciertas actitudes de mi hermano, de mi pareja, de mi esposo, esposa, corteja, etc. O saco ya directamente esa actitud a la defensiva, ese resentimiento. ¿Y por qué menciono esto? Porque es bueno meditar qué es lo que yo llevo dentro. Si yo todo el tiempo estoy sacando tristeza, estoy muy decaído, estoy muy enojado, estoy manejando y se me mete alguien y ya estoy peleando, o sea, es porque tal vez yo en ese momento, en este momento de mi vida, estoy con eso dentro. Entonces Jesús nos muestra, sin duda uno puede decir, pucha, Jesús es Jesús, lo crucificaron y perdonó y amó. Yo soy un ser humano común y corriente de carne y hueso. Por eso podemos irnos a lo simple y sencillo de mi pareja, de mi trabajo, del que está día a día conmigo. ¿Qué tengo yo adentro en este momento? Y eso es lo que quisiera que reflexionemos un momento. ¿Qué hay dentro de mí que sale? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Estoy pudiendo perdonar de alguna forma las cosas que una persona me puede ocasionar, que la vida me puede presentar en cierto momento? ¿Estoy amando a mi hermano o estoy juzgando? ¿Estoy dedicándome a mirar qué hace mal? ¿O estoy tratando de levantarlo? ¿O estoy pisoteándolo ahí? Jesús nos dice claramente, es lo que a mí me llega mucho, que Él no dejó de amar y no dejó de perdonar. Hasta el día de hoy nos perdona, que caigamos en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Cada vez nos sigue perdonando y sigue clamando perdón al Padre por nosotros en la confesión. Y nos sigue amando en la Eucaristía, en cada misa. Vamos a cantar una breve canción y vamos a meditar un momentito cada uno en su situación, en su vida actual. ¿Cómo está la relación con su familia? ¿Cómo está con su pareja? ¿Cómo está con su trabajo, sus compañeros de trabajo o en su grupo, si participa en una iglesia? Y vamos a pensar, vamos a meditar un momento sobre esta frase.
La segunda palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuando reflexionaba sobre esto, la palabra que más impacta es paraíso, ¿no? Que se me viene a mí a la mente o a cualquiera, paraíso, un lugar hermoso, paz, afrodisíaco. Y me puse a estudiar cuál es el origen de paraíso. Dice que procede del griego paradesias, en latín paradisus, usado en Stavanguita, y que alude al jardín de Edén. O sea, nosotros paramos diciendo paraíso, paraíso, hasta gente que, independiente que cree en Dios o no, pero el origen del paraíso fue Génesis, fue la creación de Dios, que fue perfecta. Porque dijo Dios, cuando descansó, Él vio que todo era muy bueno. Que dice todo y muy bueno, perfecto. Ahora veamos cuál fue el contexto en que Jesús le dice esto. Como lo vimos en el Vía Crucis, había el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? El ladrón malo que le dice: Jesús, salvate y salvanos también a nosotros. Y Jesús bueno, el ladrón bueno le dice: ¿cómo le vas a decir eso? Nosotros sí estamos acá porque lo merecemos, pero él no. Y él le dice en el versículo 42: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este ladrón le pidió: cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si juntamos la palabra reino igual a paraíso, igual a perfecto. La respuesta de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Jesús estuvo 3 años hablando de su reino. Dijo: felices los perseguidos porque entrarán al reino de los cielos. Después hay otra parte que dice: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero hay una parte especial que Jesús dice: ¿de quién es el reino de los cielos? ¿De quién es? Mateo 19:14. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Niño, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es? ¿Será que si usted está en un problemán en el trabajo, usted le dice a su hijo de 3 años: vení, resolveme el problema? Un niño es sencillo. Yo lo veo en mis amigas, muchas salen a cenar y con sus niños en pijama ya para que se duerman y directo en ponerlo a la cama, y el niño no está cumpliendo un estatus: no estoy bien vestido para la cena. Un niño está todo pringado y está relajado. El niño se perdona con sus hermanos y después está todo bien, lo cree todo. Me encanta, una vez los sobrinos Ana Paola, estábamos en el Santísimo y su mamá le decía: allá está Jesús. Y las dos pulgingas fueron ahí, acá: mamá, no lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. Y ahí está Jesús en el peso. ¿Pero dónde? El niño es inocente. Y qué asombro realmente que Jesús diga que así uno tiene que ser para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos dice el mundo hoy y qué nos decía hace 2000 años atrás? Que hay que tener un buen cargo, que tengo que tener la razón, que tengo que ganar bien, tengo que cumplir. Yo soy mucho tipango, tipanga. Ese es el, pero ese no es el reino de Dios. Y lo que me asombra es que en esta lectura dice: hoy mismo estarás en el paraíso. No dice mañana, ni aquí 10 años, ni es hoy, hoy. El Benedicto 23, el Papa Benedicto 23, él escribió un libro que dice que es Jesús de Nazaret, y dice: vivir el cielo en la tierra. Dice: muchas personas están viviendo solo tierra a tierra, con sus metas profesionales, con sus metas de poder, esto, y no se dan cuenta cómo están dejando de vivir en el paraíso, porque se puede vivir el reino de Dios en la tierra. A veces nosotros, sí, todos tenemos una prueba que sí es una cruz. Pero a veces nosotros también nos ponemos más peso. Ejemplo, la falta de perdón. Mi esposo y yo pasamos por un tema de injusticia terrible, gloria a Dios. Y ¿saben qué? Cuando Dios nos hizo, cuando éramos niños, nos hizo una criatura, como Adán y Eva. El niño, no, como no ha pasado por una decepción, perdona fácil, no ha pasado que lo engañen, no ha pasado problemas. Pero cuando nos vamos haciendo adultos, nuestro corazón se va endureciendo y vamos alejando el paraíso. Y yo les puedo decir que fue la primera vez que llegué a sentir odio por esta gente. Odio, porque yo siempre sigo los pasos del padre Josué, que dice: primero, si una persona te falla, estaba de mal humor. Siempre lo hago esto con mis relaciones más cercanas. No, estaba de mal humor. No, esto puede mejorar. Y siempre uno me dice: perdono. Pero cuando uno se dice, se hace todas las interrogaciones para poner los peros y perdonar, y se da cuenta que todas son no, y que uno dice: esto es maldad, es cuando nuestro corazón se endurece. Y no nos damos cuenta que solo endureciendo nos alejamos de vivir hoy el paraíso. Antes de Navidad, de verdad que pude hacer una oración hasta bendiciendo a estas personas. Y cómo el corazón, comienza a vivir en paz. ¿Cómo seguir el reino de Dios? Aunque el mundo te diga, no, no te dejé, no es así, no sé, no, me dan, yo tengo que devolver. Pero ¿cómo viviendo el reino de Dios, el perdón, siguiendo a Cristo? Muchas veces yo lloraba y decía, Jesús, ¿cómo hiciste en la cruz para decir, cómo los perdonaste? ¿Cómo pudiste perdonar al ladrón? Jesús quiere que hoy estemos todos en el paraíso. Después de esta canción vamos a meditar y usted piense, por favor, si hay alguien que usted no ha perdonado, si hay una situación que le ha quedado una semillita, si me cuesta ser como Jesús, si cuando estoy discutiendo con una persona siempre quiero imponerme yo la razón, si yo me creo toda poderosa. Meditemos un poquito y que hoy sea un momento de abrir estas puertas. La tercera palabra de Jesús en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre Juan. Me impactó ver, en realidad cuando llegaba a meditar sobre las palabras, y es que Jesús acaba de pasar por una traición tremenda de alguien a quien confiaba ciegamente, alguien que eligió tener dentro de su círculo, dentro de su familia. Luego fue azotado, fue escupido, burlado, sin haber hecho absolutamente nada más que el bien. Y estando clavado en la cruz, y después de haber atravesado todo ese calvario, me impresiona que cada vez que pronuncia una palabra no es de queja, no es de dolor, no es de nada físico, sino que pareciera que sale de sí mismo para que preocuparse del que está a su lado, del que sufre al lado de él. Ni siquiera se mira a él. En esa época, las personas más desfavorecidas eran las viudas, que no tenían hijo. Pues en esa época, quien mantenía a la mujer era el hombre. Entonces, si una mujer se quedaba sin padre y no tenía un hijo, sin marido, perdón, y no tenía un hijo, no tenía de qué vivir. Y ahí Jesús la mira y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, se ocupa de ella, de que a ella no le falte nada. Y desde la misma palabra mujer, yo me ponía, siempre me interrogaba, ¿por qué mujer? ¿Qué significa mujer? En el Génesis, como hablaba Fernanda hace un rato, cuando era todo perfecto, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo y mientras dormía le quitó una de sus costillas, poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido tomada del hombre.
Esto fue cuando Eva todavía era virgen y era pura. Y una vez cae en la tentación, como suele suceder siempre cuando somos tentados, el pecado siempre nos llega a transformar. Y esta mujer luego se convierte en Eva. Le da ese nombre. Le dice, ahora te llamarás Eva. Como nada en este libro es al azar, este es el libro de nuestra salvación. Y Jesús esconde aquí todos sus misterios. Entonces cuando dice mujer, es como si estuviera volviéndonos a decir, ella es la pura, ella es virgen. Ella es la mujer de la que se habló al principio en el paraíso. Y luego hace un gesto tan maravilloso con todos nosotros y nos da un último regalo antes de su último suspiro. Y nos da una madre. Y María, que es la madre, la reina, señora del sí. Ella es la madre del silencio. Un silencio que acepta constantemente la voluntad de Dios así y le arranque el corazón y se lo rasgue en dos. Ella podía haberse ido y decir, no, a mi hijo, no, me ponen a mí. Pero ella entendía porque ella guardaba todas las palabras de Jesús en su corazón. No era un silencio de miedo, ni un silencio que era sumiso. Era un silencio del sí sin medida. Un silencio que a pesar de no entender nada, de vivir por atravesar momentos duros que no comprendía, ella confiaba plenamente en que Dios era el que estaba a cargo de su vida. Y es que no vale quedarnos solo en palabras bonitas. ¡Qué bello que habla Jesús! No. Él nos llama y nos compromete y nos dice, ¡ey, escuchen! Si me das un sí, yo te haré ver la tierra desde el cielo. Porque el reino de Dios vive en cada uno de nosotros, si es que así se lo permitimos. Y con esta canción, yo los invito a meditar, si es que estamos realmente dispuestos a dar ese sí. Un sí sin medida, que cambia tu vida, no las circunstancias, tu espíritu.
Palabra está tomada del Evangelio de Mateo, que dice, desde el mediodía toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos escuchado hace unos momentos que Amalita nos decía que en momentos de angustia, en momentos de no encontrar salida a una cierta situación o circunstancia que estamos viviendo, llámese deudas, llámese problemas, llámese matrimonio, llámese familia, no sabemos qué hacer y automáticamente nuestro mecanismo de defensa del hombre, hablo del hombre y la mujer, es echar la culpa a alguien. echar la culpa a otras personas. Y si no, a nadie tiene la culpa, automáticamente echamos la culpa a Dios, ¿no es cierto? Porque en esas circunstancias sí nos acordamos de Dios. Entonces, el mecanismo natural de defensa del hombre, del ser humano, es siempre trasladar alguna persona o alguna cosa o algún ente superior nuestro fracaso o nuestro problema. En este caso, el Señor, ustedes saben, de naturaleza judía, todos los judíos, por su tradición y por su sabían mucho de la palabra del Señor, estudiaban mucho desde pequeño, toda lo que la historia de la salvación del Antiguo Testamento la sabían, por lo que estudiaban y por lo que la familia y los padres les contaban. Entonces, esta parte donde el Señor Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, muchos atribuyen a que Él en su humanidad siente la pobreza total, siente la ausencia de Dios total y se siente solo, realmente solo, aunque estaba acompañado de su madre y algunos de sus discípulos, como Juan. Pero, y otros, y la mayoría atribuye de que Él en ese momento estaba rezando un Salmo 22. Y quiero hacer énfasis en este momento porque el Salmo 22 dice precisamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero leerle dos párrafos. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis gemidos están lejos de ti, mi Salvador. Dios mío, de día clamo y no contesta, de noche y no me haces caso. Y los invito a que lo lean, es un poquito más largo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Son oraciones de lucha, son oraciones de angustia, pero que al final terminan con un tiempo de esperanza. Empiezan como un momento de expresión: ¿por qué me has abandonado? Todos se burlan de mí, soy el hazme reír de todos, de mis enemigos. Pero al final de eso dice: pero tú, Señor, reinarás y todos dirán las maravillas que tú has hecho. Entonces, pero él solo expresa ese momento de dolor y seguramente lo reza en su interior, lo termina rezando en su interior para glorificar a Dios. Y es precisamente esta enseñanza maravillosa que nosotros podemos recurrir del Señor cuando estamos en estos momentos y tratamos de echarle la culpa al Señor: no me haces caso, no escuchas mi oración. Obviamente no lo dice uno en tono tranquilo, lo dice en un tono angustioso, lo dice en un tono muchas veces quizás de rabia, pero hay que confiar. Y como decía Diamalita, el Señor es en esos momentos donde te está corrigiendo, donde te habla, donde te dice y donde te enseña. Y nosotros tenemos que aprender a dejarnos enseñar. No solo decir, buscar todas las opciones posibles que nosotros tenemos, pero confiando. Un sacerdote decía: haz todo lo que tengas que hacer, pero los resultados tienen que confiar y dependiendo de Dios. Haz todo lo que tengas que hacer a tu alcance, pero los resultados déjaselo a Dios. En este momento de dolor, porque es un momento de dolor donde Él está crucificado, donde hay dolor físico tremendo, inexplicable muchas veces, llámese enfermedad en nuestros casos, terminales o enfermedades que son difíciles, tenemos que aprender a confiar al Señor. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ya no aguanto más, pero sé que tú vas a triunfar y sé que tú vas a hacer tu obra y yo me confío a tus palabras. Mis hermanos, esto es un ejercicio de confianza en el Señor. No sé cuál es tu situación ahora, no sé cuál es tu situación, pero las decisiones que tomes hoy son las que deciden lo que pasará mañana. Y si tú tomas una decisión de confianza, yo te aseguro de que el Señor triunfará en ese problema que tú estás viviendo. Vamos a escuchar un canto y después vamos a presentarle esto al Señor, todo lo que estamos pasando, viviendo, y decirle: Señor, te lo entrego y confío en ti.
Tu fidelidad
cuarta frase, oración de Jesús en la cruz fue: tengo sed. Las células del cuerpo humano están compuestas en un 70% de agua. Y al perder sangre, el agua, por osmosis, se va al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio, para hidratar el plasma. Entonces, era normal que Jesús tenga sed. Era de lo más natural. Y alguien que pierde tanta sangre sufre este tormento, porque no es una sed como cuando uno está haciendo deportes. Es un tormento, es algo agobiante. Y Jesús había pasado por el sudor de sangre en el Getsemaní. Las torturas y la flagelación, la coronación de espinas, la cruz a cuestas y la crucifixión. O sea, cuando Él dice tengo sed, era extrema. Se piensa que hasta las 3 de la tarde los tres crucificados tenían cerca de 40 grados de fiebre por la deshidratación. Imagínense el calor y la sed. Y la verdad es que es irónico que Jesús diga tengo sed, porque es hijo del que creó el mar, del que creó los ríos, los lagos, del que se preocupa porque cada pajarito tenga una gotita de agua para sobrevivir, del que se encarga de que el rocío empape la faz de la tierra. Él decía, tengo sed. Y más irónico todavía que después de un calvario tan duro, que como escuchábamos en el Vía Crucis esta mañana, sus quejas eran mínimas, eran como si hubieran sido incomodidades. Es irónico que en estos últimos segundos, donde ya, yo creo que ya ni sentía de tanto dolor, diga, tengo sed. Recién abra la boca para quejarse. ¿Y por qué decía tengo sed? Porque al estar clavado en la cruz y puesto en alto, Él vio de frente a toda la humanidad. Para Dios no hay pasado y no hay futuro. Es un presente que se actualiza. Cuando Él estaba clavado en la cruz, lo miraba a usted. Nos miraba a todos nosotros. Y dicen algunos santos que en revelaciones han recibido que Él veía las almas piadosas que lo consolaban, que calmaban esa sed. ¿Y quiénes eran estas almas piadosas? Eran las personas que cargan con su cruz con amor, los que tienen la gracia, como decía Fernanda, de vivir una injusticia, pero vivirla con amor, de poder dar ese paso y decir, sonrío a pesar de este dolor. Las almas piadosas son las miles de monjitas de claustro que adoran a Jesús en reparación por los pecados del mundo. Las almas piadosas son los sacerdotes que sacrifican su vida entera para presentarnos a Jesús en la Eucaristía, para confesarnos. Las almas piadosas son los laicos que viven el martirio todos los días. Pero también veía al demonio cómo arrasaba con millones de almas. Las millones de almas que se dejan llevar por el placer de la carne, que se dejan llevar por el odio, por el rencor, por la lujuria. De esas almas tenía sed. Ese era su grito, además del natural. Y miren qué interesante.
Veíamos antes en la vida de Jesús cuando Él se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob. A mediodía, el sol pelaba. Sentada ella en un pozo, a la hora donde todo el mundo estaba almorzando. Anoche hablábamos de que el almuerzo era largo y tendido. Y ella aprovechaba esa hora para ir al agua, al pozo de agua a sacar agua. Porque tenía una vida que la avergonzaba. Y Jesús se sienta y le dice, dame agua. Y la samaritana le dice, ¿cómo un judío va a pedirme a mí que soy samaritana? Eran rivales. Y él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti agua para beber, tú se la pedirías a Él, y Él te daría agua limpia y cristalina, que salta hasta la vida eterna. Entonces, ese grito de tengo sed, es tengo sed de tu alma, de mi alma. Pero también es un grito donde nos enseña a que la sed es nuestra. Donde quizás este sea el momento de decir, Jesús, tengo sed de ti. Estos últimos minutos de Jesús en la cruz, miremoslo, y antes que Él nos diga tengo sed, digámosle, tengo sed y acepto del agua que brota de tu costado. Amén.
Sexta palabra, Juan 19, 30. Todo está cumplido. ¿Y qué es lo que está cumplido? Hemos visto todo lo que nos han enseñado en el Via Crucis. Durante muchos años hemos sabido el sufrimiento de Cristo, nos han hablado en el colegio, en la parroquia, los sacerdotes. Y Jesús dice esta sexta palabra, todo está cumplido. ¿Qué es lo que está cumplido? Lo que está cumplido es este hermoso plan de salvación que diseñó Dios, que desde un principio Él pensó para salvarnos. Esto se cumple en este momento. Esta palabra tiene una dimensión realmente bastante amplia, lo que dice Jesús en la cruz. ¿Y cuál era este plan de salvación? Ya nos han quizás contado de niños, cuando comienza el relato en el Edén, en el libro de Génesis, donde está Adán y Eva, donde entra el pecado y el hombre es expulsado del paraíso, ¿ok? Entonces, a partir de ese momento, hay una brecha entre Dios y el hombre. Y Dios comienza a pensar la forma de cómo reconciliar al hombre con su amor, otra vez volver a unir, hacer este vínculo, y diseña este plan maravilloso en el cual está incluido la persona maravillosa de Jesucristo como su Hijo, el cual va a ser entregado. Muchas veces hemos escuchado que dicen o que nos han dicho, Jesús murió por ti y por mí, y está muy bien. Pero creo que es más preciso decir Jesús murió en vez de mí, en vez de ti, en vez de usted. Porque éramos nosotros los que teníamos la deuda, éramos nosotros los que habíamos pecado, era el hombre que había pecado. Y Jesús, dentro de este plan hermoso de Dios, viene y toma nuestro lugar, lo hace en vez de nosotros. En en Él se cumple la Escritura. Note usted que dice el texto, Jesús exclama, todo está cumplido. No dice, yo lo he cumplido. ¿Por qué? Porque es algo que se cumple, es Dios que diseñó y que lo cumplió a través de Cristo. No es por eso, Jesucristo obedece a este plan hermoso de Dios que es salvarnos. ¿Y por qué les decía que tiene una dimensión tan amplia y tan hermosa? Porque la mayoría del Antiguo Testamento cita, y hay muchas promesas de Dios que dice que reconciliará a su pueblo. Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva. Dice, liberar a los cautivos. Y finaliza con un año de gracia y salvación. Y entonces en Cristo, en Jesús, se cumple la Escritura. La promesa de Dios de una nueva alianza con nosotros se cumple en Cristo. Note usted también que hemos cantado varias veces esta canción, Tu Fidelidad, ¿no es cierto? Yo creo que ya se la saben. La verdad que no lo había pensado, pero ahora que la estamos cantando, digo, caramba, qué interesante cómo el Señor nos inspiró este canto tan sencillo, porque no sabíamos qué cantar. Pero escuchando la letra dice, Tu fidelidad es grande. ¿Qué más dice? Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. ¿A quién nombra? Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Perfecta, la letra está perfecta porque habla de la fidelidad de quién, de Dios para con nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para salvarnos, para que nadie se pierda. Qué hermosa que es la fidelidad de Dios. Y con la muerte de Cristo en la cruz, esta promesa, este Dios fiel, cumple su palabra. Es la penúltima palabra, porque luego vamos a escuchar la siguiente palabra, la última, pero esta palabra dice muy bien, todo está cumplido conforme habían anunciado los profetas, conforme se había dicho en el Antiguo Testamento, conforme se había dicho, había dicho Isaías, todo está cumplido. Gracias, Señor, por esta fidelidad. Gracias, Dios nuestro, Dios mío, por tanta fidelidad para con nosotros.
Última palabra, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Está tomada de Lucas 23, versículo 46. Y Jesús dijo muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Quisiera empezar pidiéndoles, por favor, sin que se duerman, que cerremos un poquito los ojos. No tengan miedo, el Señor le va a mostrar algo. Que cierre un poco sus ojos y que nos imaginemos. Imagínese cómo Jesús dijo esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Más aún, ¿cuál era la intención? Le pido por favor se imagine, como nos decía Fernanda, ¿cómo le explicaría usted a un niño? Cerrando los ojos, imagínese explicándole a un niño por qué dijo esto Jesús, por qué fue su última palabra. Bueno, podemos abrir nuestros ojos.
Yo hice eso. Le dije, Señor, explícame como un niño. Por favor. ¿Por qué? O sea, pues, de una vez estoy listo ya, se cumplió. Listo, ahora me abandono, ¿no? En tus manos ya estoy, aquí estoy. O en tus manos ya no doy más. Quería imaginármelo, le dije, por favor. Yo necesito, ¿no?, que me lo explique. Y les quiero compartir esto, que es una reflexión, tres puntos importantes de lo que yo aprendí. La verdad que llevo viviendo intensamente 5 años la Semana Santa. Y cada vez aprendo más. Y esta vez ya me... esta vez me... Más intensamente me maravilló. Los tres puntos son, primero, lo que hablaron mis hermanos, gracias Espíritu Santo, que el primer punto es, de la boca sale de lo que está lleno el corazón. Jorge nos dijo al principio, si yo exprimo un jugo de naranja, una naranja, va a salir jugo de naranja, ¿no? Entonces en mi corazón, eso es en el momento de la opresión, y él nos hizo notar que Jesús, estando en el momento más crítico, las palabras que salían de su boca eran puras palabras de amor, ¿no? Pero yo también me fui al otro extremo, ¿no? Y a veces nuestro corazón puede estar lleno de quizás qué cosa. Entonces, cuando yo digo de lo que está lleno el corazón, sale de lo que yo digo, de mi boca salen palabras de lo que está lleno mi corazón. Capaz que me imagino una persona aquí, una persona que tiene el don de la palabra, pero yo digo, pero su vida es un poco, ¿no? ¿Cómo puede ser que hable tan bonito y en su corazón tenga tanta, o lo que yo veo es tan contradictorio? Es que a veces el Señor también utiliza personas miserables como nosotros para Él hablar, ¿no? Entonces a veces nosotros también estudiamos lo que vamos a decir y venimos y somos como la cotorrita y decimos palabras santas, palabras benditas, gloria a Dios. Pero yo quiero ir más allá. Hay veces acá, hay personas que trabajan en arquitectura, en un banco, en una aseguradora, y que saben, hay personas que tienen mucho conocimiento. Entonces no es de lo que usted sabe, que tiene muchos dones. No porque una persona venga y diga, haga lo que sabe hacer, yo voy a conocer su corazón. Yo quería, me revelaba el Señor los extremos. Un extremo es este, ¿no? El extremo del dolor. Y alguien podría decir que es una reacción natural, renegar, maldecir. Muchas veces, en situaciones críticas he escuchado hermanos que se paran al frente, que dicen, estoy perdiendo mi fe, ya no doy más, esto ya no va a dar. Entonces, atención que hay en el corazón. Pero también está el otro extremo, ¿no? Una vez estábamos hermanos, felices, celebrando, y que viva Jesús, que viva, y que viva, que no sé qué, que fuerza, no sé qué comparsa, salió. Entre medio del holgorio, ¿no? Ya sabemos que está dentro del corazón el extremo feliz. Una persona también en una oración. Y que no sé qué, y que viva Jesús, y en el nombre de Jesús fuera, y fuera de aquí, carajo. No, entonces, en los momentos felices, en los momentos extremos, se sale incluso en el diario vivir. Entonces eso ya más o menos lo sabemos. De la boca sale lo que está lleno el corazón. Y el corazón de Jesús, por estas 7 palabras que escuchamos, estaba lleno de amor, lo primero. Lo segundo, de las 7 palabras que escuchamos, la primera, la cuarta y la última van dirigidas al Padre, ¿no? Perdónalos, no saben lo que hacen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la primera y la última dicen, Padre. Entonces, en los momentos tanto de extremo felicidad o de extremo, cuando yo, imagínense yo en una fiestanga, ahí, Padre, o yo en medio de la persecución, Padre, o yo en mi cotidiano vivir, Padre, Jesús nos muestra lo que tenemos que hacer. Él nos trazó el camino a seguir. Entonces, la relación con el Padre, en el primer momento, la primera palabra, Padre. Y lo último, que es lo más hermoso, que para mí fue una, realmente, yo le pedí Señor y fue así, instantáneo. Un regalo del Señor. Ya nos contó Roy
que cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, él estaba recitando un salmo. Y quizás para darle ánimo a los diciendo, hey, acuérdense este salmo, antes no había salmo 32, no estaban numerados. Se recitaban los salmos solo empezando la primera frase. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hey, gente, salmo 21, démosle, vamos a orar. Orando el Señor. Y al final, cuando nos habla de esto, el Señor durante toda su vida siempre inspiró, siempre hablaba de confianza. Ánimo, confianza. Les doy tres ejemplos. Son tres puntos, tres ejemplos también que me imaginaba. Tres veces que apareció la palabra del Padre. Me encantan estas coincidencias de número. Y ustedes, no sé, la mayoría se conocen el relato de la hemorroísa. Esa mujer que estuvo 14 años sangrando, lo tocó a Jesús. Jesús la sanó. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Le dice, ánimo, tu fe te ha sanado. Primero, andaba todo el mundo diciéndole confianza, ánimo. Ya Roy nos dice, es un ejercicio de confianza. Al final del Salmo 21, dice confianza. En el segundo, cuando estaban los discípulos en el bote y hay una tormenta y ellos estaban nerviosos y se aparece Jesús y los otros asustadangos, que el Señor nos regaló esa lectura, estaban los discípulos asustadangos, es un fantasma que, y Jesús que les dice, confianza, soy yo, calma. ¡Ánimo! Y la última, lo que vivimos ayer, qué bello lo que vivimos ayer, la última cena. El Señor ya les cuenta, les dice todo, les cuenta lo que viene, lo compartimos como nos imaginamos, pero después de que termina les dice, ¡confianza! Porque ya los ve a todos ahí medio bajón, ¿no? Les cuenta que él se va a morir, que se va, que lo van a entregar y que no sé qué, pero termina y le dice, ¡confianza! Yo vencí al mundo. Y como la palabra de Dios es actual, te dice, Jeremías, ánimo, confianza. Estamos acompañando a Jesús, ¿no es cierto? Jimena, ánimo, yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé, no tengo idea. Pero eso por lo que viniste, Jesús te dice, y bueno, me estás acompañando. Y si vos te abrís, si usted se abre, si usted se abre, si vos te abrís, vos podés sentir a ti, de lo que el Señor vivió. Para decir, yo lo viví también, pero ánimo, confianza. Lo repitió durante toda su vida y cuando estaba muriendo, esta palabra que dijo, ya estaba dicha en el Salmo 31, lo aprendí recién y me encantó, me llenó, porque nosotros estamos viviendo algo duro, lo estamos acompañando. Pero él cuando muere le dice a sus discípulos, hey, confianza, Salmo 31, él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Roy dijo, yo no sé si él en su mente lo rezó, la continuación del Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has...? Y no llegó a la parte feliz. Y yo imaginaba, pero hombre, lo acaban de azotar, se cayó, dijo, tengo sed, está desangrado. Más o menos imagino que apenas ha podido hablar el hombre, nuestro Salvador. Pero la palabra que salía de su boca era para decir, oren, confíen. Y escuchen lo que dice. Yo digo, realmente si hubiera alcanzado a tener un poquito de fuerza, dice lo que viene a continuación, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Salmo 31. Y lo que sigue de esa oración dice, y tú, Señor, Dios fiel, me librarás. Es la palabra de esperanza, ánimo. Vamos a cerrar los ojos y como nosotros solo vemos la cruz, le vamos a pedir confianza para que cuando estemos viviendo esa prueba o nos cansemos de esperar a recibir lo que le hemos pedido, el Señor nos llene, que nos ayude a terminar este retiro hasta el fin para recibir todas las gracias de no perdérnoslas. Entonces cerremos nuestros ojos, por favor, y le vamos a decir, Señor Jesucristo, tú que te dejaste clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de ese dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad, te dejaste clavar y sufriste sin evadir. Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti para desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti y que nos ofrece el mundo. Ayúdanos a acertar tu libertad comprometida y encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad, porque en la cruz nos mostraste cómo, nos hiciste cómo reconocer que tu Padre te tenía en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Ayúdanos, Señor, a encaminarnos con todo nuestro ser por la senda de la cruz y a seguir siempre tus huellas. Te pido, amado Jesús, te pido por mí, te pido por mis hermanos que están acá, por cada uno, por nuestras familias. Líbranos, Señor, del temor de la cruz. Líbranos del miedo a las burlas de los demás. Líbranos del miedo a que se nos pueda escapar nuestra vida si no aprovechamos con afán todo lo que nos ofrecen. Ayúdanos a desenmascarar las tentaciones que promete la vida, pero que los resultados al final nos dejan vacíos y siempre frustrados, insatisfechos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Ayúdanos, Señor, a no apoderarnos de nuestra vida, sino a darla como tú la diste hasta el final. Ayúdanos a acompañarte en este itinerario del grano de trigo, a encontrar que en el perder la vida por la vía del amor, por la vida que verdaderamente nos da la vida, tú nos darás vida en abundancia. Líbranos, Señor, para poder ayudar a otros a ser libres. Levántanos, Señor, para poder levantar a los demás. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad, para que seamos portadores de esperanza. Volvemos a escuchar por última vez la palabra del Señor. Y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Gente, Jesús murió. Murió por usted, murió por mí, murió en vez de mí. Pongámonos de rodillas, por favor. Jesús murió. Gente, Jesús está muerto. Y sin escuchar ninguna música, con la mejor palabra, que es el silencio, dejemos que Jesús no nos deje ver una cruz sin resurrección. No hay cruz sin resurrección. No hay alegría sin cruz. Amén.